Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. La gente se ha puesto lejos.
Sí.
O sea, ha dejado un pequeño espacio de seguridad y lo bien que ha hecho.
Lo bien que han hecho.
Porque se avisa que este que habla anda con...
Con una conjuntivitis.
Con un ojo así.
Sí.
Así que les puedo contagiar...
Señor.
Las peores enfermedades, señor.
Ya tengo...
Por ejemplo, Barton
sí.
Ya enfermó del coqueluche y de la fiebre de heno.
Vamos a ver si me llega a contagiar eso... No sé cómo seguir la frase. Lo iba a amenazar, pero tengo
va
que...
Va a ver,
ya vas a ver.
Bueno,
ya
vas a ver. Es Patricio Barton, vamos a saludar.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, a ver, atención, acá es el momento que hay que prestar atención.
Sí, por favor.
Porque es información que tiene datos duros. Mañana, viernes, vamos a hacer el programa más temprano. Acá en vivo, al que escucha el programa de No Cambia Nada. El que quiere venir a presenciar el programa será a las 9 de la noche. 21 horas habrá matiné de La Venganza Será Terrible en la calle Corriti, 5963. Bien.
Señores.
Entonces, matiné, mañana.
Tenemos noticias también de nuestras próximas hazañas.
Sí, señor, estaremos muy pronto en Rosario. Cuando digo muy pronto es 11 y 12 de marzo en el Teatro El Círculo. Contamos con el auspicio de la Lotería de la Provincia de Santa Fe, que nos está ayudando también allí para nuestras presentaciones. El 11 ya está agotado, pero para el 12 quedan...
La Lotería de Santa Fe, usted que tiene ahora relaciones allí,
sí.
¿No sabe qué número va a salir o algo?
No, señor, ya no le puedo decir. Igual le pregunté, pregunté.
Sí, allí. Me imagino. Yo sí. Cada vez que veo a alguien que trabaja en la lotería o algo, le pregunto, dígame, usted...
No sabe.
Ellos saben, para mí, por ejemplo, el de cualquier lotería, saben.
No saben, ¿no? Están los niños cantores, a veces puede llegar a coincidir, por ejemplo, la Lotería de la Provincia de Santa Fe, con cualquier otra lotería sale el mismo número, puede pasar.
Es muy raro, muy raro.
Puede pasar.
Bueno, igual muchas gracias a lo de la Lotería Santa Fe.
Sí, señor.
¿Qué
entonces,
más?
11
¿qué
y 12 más? Allá en Rosario.
Para el día 11 quedan muy pocas entradas y las que quedan son allá donde Judas perdió el ponche.
Sí.
Según me dijeron lo de la boletería.
Y sí, todos sacan para el 12, que es el sábado.
Así que saque para el 12. ¿Irá Coco Silly el 12?
Para mí que no. Para mí que no.
Bueno,
yo creo que
este
no.
En nuestro concurso irá Coco Silly el 12. Sí.
Ahí tiene un nuevo juego para la Lotería de la Provincia de Santa Fe.
Claro.
Si va o no va.
Mandá una carta y al dorso del sobre pone sí.
Claro.
O no.
O no. Y así.
y todo por el estilo.
Las entradas están en Ticketek, no hemos dicho esto, ticketek.com.ar.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la parte conceptual de este programa?
Me fui a sacar una foto carnet. Fue el hecho más emocionante que tuve desde que empezó el año.
La foto carnet no existe más.
Es difícil encontrar un...
Claro, si ahora te sacan ahí, en cualquier lugar te sacan. Por ejemplo, vos vas a subir a un barco, a un avión.
Sí.
Y ahí tienen una máquina de foto.
Sí, la webcam.
Ahí, primero te hacen poner el dedo no sé dónde, y después te pones de acá, ¿sí? Incluso la podés repetir, la foto.
Claro, y además le dice, no, póngase más acá, sí, más allá.
¿Qué le parece si me saco acá con mi amigo?
No, señor.
No se puede eso, ¿no?
No se puede porque eso para las autoridades de inmigración...
Bueno, pero ahora es tan fácil sacar fotos que no hay.
No,
lugar donde sacarse una foto carnet y tenerla uno, porque sí.
No, ni tampoco le piden. En general, donde uno va a sacar el carnet, por ejemplo, de la Biblioteca Popular de...
No viene con una foto. No tienen miedo de que otro se haga pasar por usted.
No, pero ahí no. Pero en instituciones, digamos, que han quedado un poco rezagadas con la tecnología, le piden foto carnet.
Sí, o sea, cuanto más foto te piden, más rezagados están con la tecnología.
Sí, señor, porque ahora es todo tarjeta magnética.
¿Por qué las tarjetas de crédito no tienen foto? Sería un lugar fantástico para la industria.
Tenían.
Para la industria fotográfica.
Sí, tenían, había algunas que tenían. Sí. No sé si siguen.
Yo nunca vi. Esto es otra de las cosas que usted ha visto.
No, sí, tenían.
Y nadie más.
Que eran tan pequeñas las fotos que ponía... la tarjeta esta que dice y para todo lo demás está la foto.
¿Sí? ¿Sí? Era pequeña como las fotos que uno pone en el WhatsApp.
Claro, más pequeña aún.
Sí, ¿no?
Porque la de WhatsApp usted la agranda con los dedos.
Lo puede agrandar con el dedo si quiere, llegado el caso.
Sí,
¿qué clase de persona será usted?
Pero algunas tarjetas tenía.
¿Qué foto usa usted en el WhatsApp?
Ahora la cambié.
Sí, ¿cada cuánto cambia la foto del WhatsApp? Esto nos dice mucho acerca de una persona. Rolón, cuando atiende un paciente, lo primero que le pregunta es, ¿cada cuánto cambia la tarjeta de WhatsApp?
Mire, yo la cambié una sola vez desde que se inventó el WhatsApp, o sea, bastante poco.
Adivine cuál es mi situación.
No, si yo lo tengo usted el WhatsApp y no tiene foto, tiene una silueta... El único que tiene silueta, digo, bueno, ese mensaje negro es usted. Pero Rolón debe tener algo para decir respecto al siguiente ítem.
A ver.
En WhatsApp hay gente que no tiene foto, muy poca, pero hay, como usted. Otra que tiene la propia foto. Y otros que ponen dibujitos, fotos de animalitos.
Muchas tipas ponen fotos con el tipo. Y a mí se me hace que es el tipo... El que las obliga a ponerlo,
señor,
en la foto de WhatsApp. Le dice, ¿por qué no me pones? Poneme en tu foto de WhatsApp para que todos sepan que tenés novio, dice el tipo.
Claro.
Y se saca, hay un tipo en camiseta. Siempre es el mismo tipo para mí.
Hay un tipo, un arquetipo.
Todas mis antiguas novias andan con el mismo tipo, descubrí. Que es el que ponen en la foto de WhatsApp para que yo no llame.
¿Y no será al revés?
¿Qué?
Que ella pone al tipo para tenerlo ahí.
No,
contento y dócil.
El tipo seguro que no la pone. Ahí, esa es la foto.
Sí. sí, las dos cosas. Es verdad, los tipos no aparecen con la novia en WhatsApp.
Y yo descubrí también que el proceso de enamoramiento, es decir, esos primeros 2-3 meses, están muy presentes en el WhatsApp. Ahí sí, la mina cambia la foto todos los días, por ahí ponerle que fue a Córdoba con el tipo.
Sí,
entonces pobre. Entonces los dos ahí, al lado, arriba de un burro, qué sé yo, cosas por el estilo. Y muchas fotos, muchas. Después se pelea con el tipo, no pone nada, o pone fotos viejas y qué sé yo, y después ya aparece otro, un día aparece otro tipo.
En igual situación, también, abrazadito con la camiseta.
Sí. Es muy difícil de este modo cualquier clase de variación amorosa, o de un sentido múltiple. del amor. Tener varias novias, vamos.
Sí, 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 la habíamos entendido sí, así.
Claro, ¿qué es esto? ¿Cómo es eso?
Bueno, no tiene WhatsApp.
O sea, es una más de las vigilanteadas del mundo digital.
Bueno, bueno, le doy una idea, no pone ninguna foto.
¿Cómo? ¿Salud?
Le doy una idea, no pone ninguna foto en el WhatsApp. Y listo.
Perfecto. Bien.
Así puede tener de todas
bueno,
las novias. Y después las opciones que da el WhatsApp, lo último que diré, ¿vio todos los emoticones, los dibujitos de los dedos?
Sí. Algunos yo veo mal y entonces...
claro, dice...
Por ahí no sé lo que me han querido decir. No voy a buscar un par de anteojos para ver qué demonios es ese. Hay algunos que parecen como un pavo recién cocinado.
Mire, no sé qué le mandaron.
Sí.
Hay muchos dedos. Hay muchos emoticones con dedos que si es corto de vista, por ahí uno dice, uy, mira qué suerte.
Este está bien, que es el dedo.
Claro.
Sí, que es el...
Bueno, dice, pero, qué suerte y
pero,
quizás no.
Dígame, ¿dónde está?
Después tiene, hay algunos de edificios. ¿Quién usa los emoticones de edificios? Porque hay de casitas, de una cosa que es como el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Qué cosa?
Dentro de los emoticones.
¿Qué,
tiene
ese, qué?
A ver, permiso.
¿Qué es esto?
Ah, eso sí. Sí, parece un pavo. Son aplausos, son palmas.
Son dos manos. Ahora,
palmas. Sí, señor. Hemos descubierto que...
La mano así parece un pollo.
La mano humana tiene forma de pavo.
¿Pero qué quiere decir? ¿Aplauso? ¿Piden por favor?
No, aplauso. Porque si usted mira bien, son dos manos desplazadas y con un eco...
Ah,
que
sí,
indica
sí.
Aplauso.
Hay un ruido.
Y al repetir, es un aplauso prolongado. Es aplauso.
Ah, bueno, está bien.
Eso, bueno, aprobación.
¿Y qué le pasó al final con la foto?
Bueno, me fui a sacar la foto. Vio que se las dan por cuatro. Uno no puede pedir una.
No sé. No sé cómo funciona
eso. No, le dan cuatro. Usted mismo cuatro veces.
¿Para qué quiere cuatro? ¿Por si la pierde o algo?
No, no importa. Se las dan cuatro. Yo digo, no, yo necesito una.
¿Y qué te dijo el tipo?
No, son cuatro.
No te podemos dar una, ¿eh? Son cuatro.
Son cuatro.
Y yo te la daría, ¿viste? Pero... Cuatro.
Y además se la
40
saca.
Pesos cada una.
No, ¿cómo 40 pesos? Y se la saca con la máquina que tengo en mi casa.
¿Y por qué no se la sacó usted mismo?
No me di cuenta, porque digo, es un fondo, una pared ahí. Que le pongo...
Antes era otra cosa, señor. El fotógrafo era un ser respetado.
Sí, sí.
Ponía, te hacía sentar ahí con cierta ceremonia, ponía la máquina a ver y dice, no se mueva.
Sí, eso
no se mueva.
Bueno. Sí, era muy... eso me pone nervioso, ¿no? Como en las radiografías que dicen, no respire.
Sí. Mucha gente se desmaya.
Claro.
Pero ¿y para qué quería?
No parpadeé.
¿Para qué quería la foto? ¿Para tenerla nomás?
No, me lo pidieron en una institución. No,
esa que usted mencionó.
Sí, no esa, pero otra, que tienen el viejo carnet plastificado, todas las cosas.
Yo.
Que pone el taloncito atrás, ese cartón de papel que nunca entra.
Los antiguos carnet eran en realidad como una libretita, medio colchadita también.
Sí, señor.
Con cierta pretensión. No, Club Atlético 9 de Julio. Y adentro se tomaban el laburo de pegar la foto, meterle pegado otro papel agujereado para que se viera la foto. De modo tal que el agujero era ovalado. Entonces no salía cuadrada la foto, sino que dentro de un óvalo aparecía tu cara de
claro.
Y
en un huevo.
Nombre y apellido, Patricio Barton.
Sí.
Y después tenían otro lugar para encajar la última cuota.
Claro, la cuota.
Buenas tardes.
Yo en un momento fui socio, voy a confesarlo aquí, del Club Atlético Platense.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿era para hacerse socio?
Sí.
Bueno, nosotros estamos haciendo justamente ahora, aquí en el Club Atlético Platense, una conscripción de socios. Es decir, los socios hacen instrucción militar.
No, pero ¿cómo instrucción? Yo quiero para hacer deporte, pasarla bien.
Bueno, le voy a mostrar las instalaciones del club.
Sí, por favor.
Por ejemplo, eso que está ahí es el aro de básquet.
Sí, ya he visto otros aros de básquet.
Bueno, ahí la puerta de salida.
Sí, sí.
Otra puerta que hay allí.
Sí.
Aquel mostrador es el mostrador del buffet.
Bueno, sí, comprendo, sí.
Vaso.
Bueno, no me mencione todos los objetos que hay.
Otro socio.
¿Sí? ¿Puedo? ¿Cómo le va?
Por ahí.
¿Cómo le va?
Bueno, Lugar más, lugar menos, estas son las instalaciones. Su casa desde ahora.
Bueno, muchas gracias, la verdad.
El baño. Sí. El baño también, imagínese, ¿no?
Sí, sí, está bien, pero...
Sí, imagínese que no tuviéramos baño.
Y usted tiene...
Tendrían que pedir permiso en las casas de la vecindad, no, claro. Socio, claro.
¿Tiene disponible el schedule de actividades?
Sí, aquí está, en este papelito.
¿Esto es todo lo que hay?
Sí, todo lo que hay. Se llama actividad general. Es decir, la gente entra, da una vuelta y se va.
Bueno, pero...
O sea, actividad, lo que se dice actividad organizada, no tenemos. Confiamos en la inspiración del socio, que se mete, y bueno, a veces se sienta un rato, otra vez se para un rato.
Sí. Pero yo quería tomar clases de algo, de...
De algo, no.
Algún deporte, digo.
Algún deporte. Bueno, tenemos, como tenemos un solo aro.
Ah, sí, ¿el otro qué pasó?
¿Cómo el otro?
Sí, al básquet se juega con dos aros.
No, no pasó nada, justamente, estamos tratando...
No, se juega con dos aros.
Sí, sí, pero nosotros hasta ahora compramos uno.
Bueno, sí, te comprendo, pero... ¿Y por qué no hacen una rifa, algo para comprar el otro?
¿Cómo una rifa? Y se para hacer, están completamente prohibidos. Acá en Platense...
No es Platense este club del que estamos hablando.
No, es otro.
Es otro. Yo fui socio Platense.
Ahora llaman todo lo de Platense.
No,
ahí.
Claro.
Oh, Dios mío.
Bueno. Y estaba bueno Platense, la pasé muy bien en esa época en Platense. Pero ahí le daban un carnet, como dice usted, de libretita.
Sí, acolchadito.
Y le ponían adentro un sello. Y como le ponían el sello la primera vez y lo cerraban, quedaba el sello en la contratapa, ¿se entiende? En la retiración de
sí,
tapa.
Sí. Además le daban al sello, como me gustaba a mí cuando era chico poner sellos. Bueno, estas personas también, por ahí, Rolón me dijo que como de chico no le dejaban sellar cosas. Mi viejo, por ejemplo, había traído de su oficina un montón de sellos, que no le servirían más, y los trajo. Y entonces estaba, qué sé yo, pagado, no sé qué, Copelo Hermano.
Recibido.
Y lo dejó en mi casa, ¿para qué? Sellé todo. Sellaba las paredes.
Recibido.
Pagado. ¡Ah!
qué lindo juguete el sello.
El sello era en aquella época... un gran juego infantil. Hoy en día, los chicos dejaron de jugar al sello. ¿Pero por qué? Porque no hay sello de verdad.
Claro, no hay.
Ya no hay sello. Entonces el niño resiste el jugar al sello. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es que no sabe, le tiene que explicar. Usted le
muestra había sellos. Cerca de mi casa había un tipo que fabricaba sello. Mirá cómo sería el asunto.
Sí, había entonces, lugares de
venta. Y te encargaba sello. Vos podías tener un sello que dijera Patricio Barton,
sí.
Abogado.
No, y no le pedía el título.
No, el sello.
No, pero no le pedía el título de abogado. Usted le podía.
Ah, poner... el tipo que hacía los sellos.
Claro.
No.
Presidente de la Nación.
Sí, claro. Entonces vos te conseguías una mina y le decías, ¿de qué trabaja usted? Bueno, soy ministro de Justicia.
Muy bien.
No te creo, ¿ah, no?
Corte su mano.
Ando con el ministro de Justicia, mamá, sí, sí. Le decía la vida. Ay, dice, fíjate si puede sacar al tío Enrique.
Querido, tener muchos sellos, tiene que tener. ¿Y sabe lo que también me gustaba de los sellos? Esa calecita portasellos que colgaban todos los sellos.
Ah, sí, el portasello.
Iba buscándolo.
Sí, y miraba. ¿Qué y el otro, el de la fecha...
Ah, que se da la vuelta.
El pensador venía. Lo primero que hacía el doctor Portolongone cuando entraba a la oficina era poner el sello
claro. Al
día. Porque era un síntoma de dejadez tener el sello fechador atrasado.
Sí.
¿Por qué no se ha puesto al día el sello fechador? Digo yo cuando entro a mi oficina.
Bueno, señor. Y además, los sellos que se han tirado con el nuevo siglo, porque decían, tenía 1-9, no,
1-9 y seguía.
Claro.
Los papeles que decían, el de 1900. ¡No, ya pasó! Tuvimos que tirar toneladas de formularios, sí. Señor.
Bien. Bueno, estamos haciendo un programa para mayores de 40 años.
De 40 años, vamos a...
Ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidos.
fotos. A mí me gusta la foto, incluso cuando, siendo una foto para DNI o todo,
sí.
La foto artística.
Ah.
A mí me gusta ponerle un poco a la foto del DNI, que es tan fría, ¿no?
Sí, no
ponerle,
dice nada.
Ponerle tocando la trompeta.
Bueno, no,
Gillespie tiene una tocando la trompeta.
No se puede, no puede
o
ser.
O una que se vea por debajo del tipo la rodilla.
Ah, claro, lo pone así. Pero sale el futbolista.
Sale la rodilla peluda del tipo.
Qué feo.
Extraordinario sacarse esa foto. ¿Qué es esto? La rodilla, dice uno. ¿Y qué?
No se sabe. No, una rodilla fuera del contexto no se entiende qué es.
Ni siquiera se sabe si es propia.
No.
Bien puede ser ajena la rodilla que aparece debajo de nuestra barbilla y después desaparece cortada, sí, por el final de la foto.
Sí, puede ser la cabeza de un peladito que asomó. Sí. Y no llegó a verse el rostro.
A veces en las fotos grupales aparece una mano de pertenencia dudosa que produce peleas entre los novios.
Sí.
¿Y esta mano de quién es? Es mía, dice la novia. Es peluda.
Claro, es raro.
Dice el novio, una objeción vieja como el mundo. Pero es peluda. Bueno, si no te gusto, dice la mina.
No, pero ¿por qué se pone así?
Desvía el sentido de la conversación para ocultar que en la foto grupal estaba la mano del tipo que anda con ella.
Señor. Bueno,
se cree que no me di cuenta. Ni bien usted empezó a contar esta historia, yo ya me di cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Pero si la contó usted la historia.
Bueno, con más razón.
Ahora que habló de las fotos grupales, a veces vio que hay grupos muy, muy grandes, y se mete alguien en la foto, aparece alguien que no es del grupo.
Ah, sí, sí.
Asoma, sí. Y nadie sabe quién es esa persona. Están todas las fotos grupales.
Yo ahora estoy revisando muchas fotos viejas para hacer el libro ese, qué sé yo.
Claro, de la venganza.
Y la mayoría no se puede usar porque no sabemos quién es el tipo.
Pero ¿cómo quién es? No.
Y nos da miedo.
Este de acá es Stronati. Sí, señor.
Yo no estaría tan seguro. Pero el otro, el que lo está abrazando, ¿quién es?
¿Ese quién es?
El que está atrás de Stronati y le asoma la cabeza por encima del hombro y guiña el ojo.
Sí, yo no sé si lo está abrazando.
No sé, bueno.
Ciertamente.
Finalmente, ¿qué pasa con los fotógrafos que uno contrata para eventos?
Porque ah, bueno, sí.
Es el cumpleaños de su señora esposa, o de su novia, o de su amante, o el propio cumpleaños.
Tienen que ofrecer, ya ofrecen, servicios anexos a la simple foto de cumpleaños, porque se saca foto cualquiera.
¿El fotógrafo?
El fotógrafo.
¿Qué servicio puede ofrecer un fotógrafo?
Entonces le dice,
para, foto.
Por ejemplo, ¿qué evento tiene usted?
Dígame. Bueno, justamente mi cumpleaños.
Su cumpleaños, perfecto. Entonces, vamos a hacer las fotos suyas antes del cumpleaños.
Ah, ¿le hacemos tiene que por ser el cumpleaños?
No,
buenas tardes. Yo la verdad que no, de fotografía no entiendo nada.
No, en el cumpleaños.
O sea, ¿usted puede sacar una foto de cumpleaños antes?
No, le digo. En el cumpleaños te la hacemos también.
Ah, ¿también?
Sí.
Ah, entonces son muchos servicios.
Pero yo te digo, te tuteo, ¿no?
No.
Antes, por ejemplo, ¿de qué cuadro sos o de qué cuadro es usted?
Bueno, yo soy de Platense.
De Platense, bueno. Entonces lo que hacemos es una producción de fotos en la cancha de Platense. Estamos dos días antes.
Ajá.
Te llegamos a la cancha de Platense, hacemos la foto.
Un momento, ¿el auto lo ponen ustedes?
No importa,
¿cómo
eso?
No importa, son detalles que en su momento empiezan a tornarse muy importante.
Bueno, nos encontramos.
Claro, ahora usted dice, no importa. Yo voy a las 2 de la mañana. ¿Y dónde consigo un taxi para ir hasta la cancha de Platense?
Bueno, pero no, nosotros lo vamos a hacer de día.
Mejor.
Y por ejemplo.
Sí, porque por ahí puede sospechar la policía si nos ve metiéndonos por un agujero del alambrado a la cancha de Platense.
No, claro, no.
A las 2 de la mañana.
No, nosotros nos encargamos.
Con el pretexto de que es mi cumpleaños. Yo, policía, no se lo creo.
Es difícil de creer.
Sí.
Pero nosotros nos encargamos de toda la producción, hacemos la foto.
Y, por ejemplo, así, minas que parezcan que están invitadas a mi cumpleaños, y las trae usted, que tienen que estar muy buenas, porque mi cumpleaños vienen solamente parientes, así que imagínese.
Mire, podemos hacer...
Me gustaría, yo siempre tuve la fantasía de que muchas mujeres hermosas concurrieran a mi cumpleaños.
Bueno, pero podemos hacer algo mejor. Ponemos, también la hacemos antes la foto. Nosotros tenemos minas de cartón.
No. ¿Qué minas de cartón?
Sí.
Ah, minas de cartón.
Todas troqueladas, sí. Fotos, pero gigantes.
Y yo le puedo poner la mano arriba al ojo.
Sí, claro.
Y mirar el ojo como diciéndole al que está mirando la foto. Estoy diciendo. Sí.
¿Cómo de esas marquesinas de teatro del estilo champán las pone mimosas? Que sale el tipo guiñando.
Usted no se priva de nada, evidentemente. Sí.
Con todas las minas y vestidos con mucho tajo y...
Sí, yo tengo un traje con un tajo.
No.
Sí, me lo hice, me caí. Y se me abrió.
¿Se le hizo un 7?
¿Eh?
Se le hizo un 7.
Podríamos decir.
Bueno, no, pero estos son el vestido, trae el tajo, la...
Bueno,
creana,
está bien, todo eso.
Grandes escotes.
Entonces no hace falta que haga el cumpleaños. ¿Por qué no diseña usted toda una fiesta de cartón?
Yo lo
pongo ahí... E incluso podemos poner cartones de personas famosas.
Sí, tenemos.
¿No? Les doy la mano y así, ¿no?
Tenemos celebridades de cartón y algunas...
Sí, está... que lo diga usted.
Algunas están un poco ajadas porque la humedad vio que al cartón le...
Sí, sí.
O le hace un brillo.
Lo arruga un poco, sí.
Y las que nos piden mucho las tenemos un poco como usadas, digamos.
¿Cuáles son las celebridades más usadas en ese sentido?
Bueno, tiene Barack Obama.
Ah, directamente.
Ahora lo traen acá. Ajá. Dentro de poco.
¿El que viene es el verdadero? ¿O van a poner una figura de cartón provista por usted?
Y no sé, ya no vamos a dar cuenta.
Bien.
Pero puede tener a Barack Obama, puede tener a Messi. En el cumpleaños. Una cosa es Messi mirando a cámara y otra mirando para otro lado, como llamando a un mozo. Eso lo hace más realista.
Ah, sí,
porque
sí.
Todo posando, mirando a cámara, no es...
Claro.
Sobre todo si está con la camiseta del Barcelona, no es creíble, no es verosímil.
No, claro.
Gritando un gol.
Sí. Justo en su cumpleaños.
Claro,
abrazándose con...
Es raro, dice. Le cortamos la mano de uno en el hombro y no se ve que era Iniesta o otro tipo así.
Bien. Bueno, sí, ese servicio me interesa porque
sí.
Básicamente lo que uno quiere es parecer mejor de lo que es.
Sí, de eso se trata. Es
la famosa afectación de la que tanto se habla.
Sí, sí. El cumpleaños es la gran oportunidad.
Claro, para presentarse uno mejor de lo que es.
Sí.
Ah, sí, me encanta a mí presentarme mejor de lo que soy. Oh.
Bueno, pero primero tiene
¿Para qué? Para que otras, especialmente las damas, vean, ay, dice, qué tipo tan inteligente debe ser este que le está dando la mano a Barack Obama.
Claro, sí.
Ah, sí. Porque Barack Obama no le da la mano a cualquiera.
Bueno, no lo sé.
Bueno, trabaja de eso prácticamente.
Igual, no es muy verosímil que Barack Obama esté en un salón de fiesta. No es por desmerecer su cumpleaños.
No, sino por el lugar, ¿no?
Sí, es raro.
¿En salón de fiesta ahí en Álvarez Toma?
Es raro,
es
sí.
Muy raro.
En primer
piso, sí. Que salga a fumar a la puerta tampoco.
Sí, no. Sí. Vamos a buscar personajes más locales, quizás.
Ahora, por ejemplo, si usted invita a Barack Obama a su fiesta de cumpleaños, ¿no? Que no veo por qué no iba a aceptar. ¿Él viene solo o se trae a la mujer, a su copete de alfilones y a los guardaespaldas? Porque
Yo
le voy a decir cuando él venga.
¿Qué le voy a decir?
Escúcheme, yo lo invité a usted. A ver si usted me viene con todos esos.
Sí, bueno, pero viene
me
con
pone
un montón.
En un compromiso, Barack.
No, sí, bueno, sí. Le complica la fiesta. Hoy escuché que ahora cuando venga Barack Obama, viene con 800 tipos. Viene él y 800 en la delegación, o 799 y él. Deben ser 700, deben ser guardaespaldas. Y el resto,
Lo demás son ñoquis.
Sí,
tendría que despedirlo.
Debe ser ñoquis, sí. En Estados Unidos lo llaman rosquillas a los ñoquis.
Sí.
Hay muchas rosquillas en el Ministerio de Acción Social.
Muchas donas.
Dele echar rosquillas.
Bien, prosigamos, por favor.
Bueno, fotos de cumpleaños es casi un género que se cuenta solo.
Y
se cuenta
yo quiero hacer lo que se llama un book.
Sí.
O sea, distintas fotos en actitudes...
Distintas de la vida.
de la vida y en actitudes sugerentes, ¿no?
Ah, bueno.
Por ejemplo...
¿Usted quiere presentarse como un sex symbol?
No, no, no. Como una persona mejor de lo que soy, lo cual es casi inevitable.
Bueno, pero por ejemplo, podemos fotografiarlo, lo aceitamos bien.
Ahí está, ¿por qué no me aceita un poco?
Con el torso desnudo.
Ahí está, yo saco un poco de músculo, sí, así, me trabo y miro de acá.
Y atrás ponemos plantas, como que estuviera en la selva, ¿no?
En casa yo tengo algunas plantas, que no digo que serán la selva, pero más o menos.
Pero en un plano cerrado...
Y pues, hay que decirle que salgan los que están atrás.
Sí, sí.
Porque yo de por ahí le digo, esta es la selva africana. Y atrás hay un tipo que está hablando con una mina y comiendo un pedazo de asado. No.
No, no, no. Tiene que ser un plano cerrado que no se
bueno, sí,
nada.
Esa clave. Usted interpreta.
Sí, eso le podemos hacer, bueno, de supervivencia en la selva o en el Everest, en la cima
en
de una montaña.
En la cumbre del Everest. Le ponemos un cartel para precisar mejor, digamos. Everest, cima.
No, no. No
altura
puede.
Altura 8.960.
No pone nada.
Y así, usted al lado del...
No pone, se ve directamente una cima, usted dice que esto es el Everest.
Claro, pero tengo que decírselo a cada uno, ¿no? Es un poco molesto.
Bueno, o ponemos un texto, un epígrafe que diga en la cima del Everest, año, ta, ta, ta. Esa es otra manera.
Bueno, muy bien.
Y después en general con montando caballo.
Ah, sí. Y con animales feroces, por ejemplo, haciéndole frente.
Bueno.
Yo tengo una idea, mire. Usted agarra una foto cualquiera de un tigre, ponele.
Sí.
Lo pone ahí, la recorta y agarra una foto mía.
Sí, señor.
Más o menos las pegamos. Y yo parezco así como, por ahí le estoy hablando a Rolón. Y lo sacamos a Rolón y ponemos al tigre.
Lo reemplazamos por el tigre.
Y yo aprovecho para decir, no tengo miedo a las fieras.
No, bueno. Mire,
si no lo cree. No conozco el significado de la palabra miedo. Y le muestro.
Ni de fieras. Pero eso...
Las personas más famosas del mundo me dan la mano. Messi.
Sí, pero se nota un poco, es difícil.
Las mujeres más hermosas del mundo, etcétera.
Mueren por usted.
Me dan la mano.
Todos le dan la mano, ¿qué tiene con la mano?
Aquí estoy abrazando a Angelina Jolie.
Sí.
O aquí estoy abrazando el Everest. Y aquí estoy escalando a Angelina Jolie.
Cima.
Aquí estoy montando... un pone. Y todo así.
Y todo por el estilo. Sí, nosotros le podemos hacer el book, porque se usa ahora también en los cumpleaños, o en los casamientos.
Sí, o lo que sea.
En lo que sea, cumpleaños de 15. Que el book es exhibido en la entrada de la fiesta.
Sí.
Y entonces todos firman y ponen...
Un embole, son estas
fiestas. Ponen...
Todas las cosas que detesto ocurren en esa fiesta. Una atrás de la otra, de modo que a veces no lo puedo soportar y me tienen que llevar con la asistencia pública.
Pero ahí todos le escriben de sorpresa para que usted lo guarde como recuerdo y después vamos a grabar un video. Los 400 invitados, contamos anécdotas con usted.
Ah, qué fantástico. ¿Qué? ¿No hay por casualidad mozos que entren con comida que se está incendiando?
Sí, y música. Entran con la
y
música.
No hay un tipo que a las 5 de la mañana proponga... No, no propone. A las 10 de la mañana sirven el desayuno.
Sí, señor.
Quiero irme.
Y usted se saltó el carnaval carioca,
sí,
los choclos de las maracas.
¿Quiere que veamos qué es lo que dicen nuestros oyentes?
Por favor, son mensajes...
De estos asuntos que usted ha traído casualmente aquí... A partir del deseo de obtener una foto de usted mismo.
Sí, señor.
Bueno, fíjese, no tengo más. O sí, tengo, pero no...
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Dice Fabiola, si como está escrito en cartas marcadas, el deseo está en lo nuevo y solo gozamos de lo que nunca hemos hecho en el pasado, la venganza debe tener algo de nuevo cada noche, porque deseo escucharlo todos los días.
Bernardo Borkenstein dice, el régimen de asistencia de Cocosilli lo lleva a ser como el gato de Schrödinger, estar ausente y presente al mismo tiempo hasta que se levanta la tapa del programa. Está muy bien esta consideración cuántica de Bernardo Borkenstein.
Aquí Navarro Contiche lo dice, ¿vio que el otro día encontraron a un tipo momificado dentro de un velero en alta mar?
¿Dentro de quién?
De un velero.
¿Momificado?
Sí, yo vi la foto, es muy impresionante. ¿Y,
pero cómo se momificó? Hasta 3.000 años hace que estaba.
No, y el pelo, yo miro los pelos de la gente, el pelo que tenía,
impecable.
Sí. Impecable.
Porque eso es lo que tienen las momias.
Parecía, no, iba a decir que parecía una persona que está viva, no voy a decir.
No, claro, no diga nada.
No, pero dice, se lo veía bien al tipo, dice, sentado medio con las patas abiertas y uno de los codos apoyado en la mesa. Hasta medio sobrador, dice.
Sí, lo que tienen, también las momias tienen eso, ¿no? Que te mira como diciendo, a mí me la vas a vender. Sí. Leo Harlen dice, buenas noches, un pedido para el sordo, la mariposa. Mientras que Nico Terradas dice, ¿podría hablar sobre la guerra de la Triple Alianza? Podríamos. Sordo, tóquese una que sepamos todos de los billis. ¿Qué más?
Bueno, no sé, aquí César Cardoso dice, esta mañana caminando por las calles de Salta vi la siguiente escena. Un hombre le dijo un piropo muy grosero a una chica.
Entonces no era un piropo, señor.
Le dijo algo grosero, sí, a una chica. Dice, esta joven retrocedió, le pegó un carterazo al hombre al grito de repetime lo que dijiste, asqueroso. Y los transeúntes que presenciaron la escena aplaudieron a la señorita y se rieron del galán ridiculizado. Dice, fue un acto de justicia.
Me parece muy bien. Acá hemos sido de los primeros en oponernos al piropo. Primero por su... por su ineficacia. Eso primero, que no sirve para nada. Segundo, porque como género artístico, evidentemente es muy pobre. Muy pobre. Y tercero, como todo el mundo,
es violento.
Porque casi siempre encubre o descubre una agresión, ¿no? una violencia. Casi que hay tipos que no conciben un piropo si no es violento. Y eso de el caballero que le dice que los ángeles del cielo, déjame tranquila.
Sí, sí.
Si me querés levantar, agarrar por otro lado, no por... Nico Terradas, ya leí su mensaje, Nico, no insista. Silvia Elena Galetti, te seguimos desde hace 30 años desde aquí en Rivadavia, Mendoza. ¿Cuándo vuelven para estos pagos? Saludos.
Bueno, aquí Doris Riera dice, buenas noches, en mi caso, y gracias a usted, conozco muchísimos temas que no conocía, como el viejo vals, se refiere a música, ¿no? El viejo vals, pobre corazón, duerme, y así podría seguir. Pero lo que ignoro, y creo que a muchos oyentes les pasará lo mismo, es a quiénes pertenecen esas obras.
Sí, el viejo vals es un vals de Charlo. Pobre corazón, yo sabía, pero no me acuerdo ahora. ¿Y cuál otra dice?
Duerme.
Duerme es de Mansi. Pero no estoy cierto de tampoco de quiénes son las músicas. La música es de Charlo, la letra es de Cadícamo en el caso del viejo bal, pero tampoco estoy seguro. Tiene razón, ¿eh? Hay que ser un poco más cuidadoso con eso. Leo Balcerine dice que ayer a las 5 de la mañana se puso a escuchar La Venganza del Pasado pegadito al oído. Ayer mi vecino con cachorro, perro nuevo, como le molestaba que el bicho llorara, lo sacó al balcón. No entiendo nada.
Bien. No, está contando todo lo que hizo. Que fue a tomar un vaso de agua.
Es el diario.
Sí, es el diario. Mandó el diario íntimo al Facebook, como tantos. Sí, me picaba.
Emanuel Montenegro. Léalo.
¿Qué dice Emanuel Montenegro?
No, sí, léale usted, sí. Yo leo el otro que queda.
¿Se acuerda del amuleto de la mala suerte del doctor Grossman?
Sí, claro, un amuleto que traía mala suerte.
Debo tener uno encima y no me doy cuenta, ya que encontré una señal de wifi en el fondo de casa para poder escucharlos, pero hay lluvia con tormenta eléctrica desde la tarde. Que el sordo toque un cachito de la pipistrella.
Sí, sí, el amuleto del doctor Grossman es inherente a la condición humana, que es trágica. Juan Pablo Bianchi dice, Alguna vez contaste que alguien, de un modo despectivo, te llamó Peter Pan. La reflexión posterior a eso me pareció maravillosa. Me quedé emocionado al oírla. Sí, claro. Digo, claro, porque no era mía. Estaba glosando cosas que otros habían dicho. Yo sigo jugando en secreto y este programa nunca dejará de hacerlo. Bueno, abrazo, dice Barton, es un genio que no deja de tirar centros perfectos. Algún día volveremos a hablar de Sir James Barry, que fue el autor de Peter Pan, y que era un hombre que también deseaba seguir jugando en secreto. Bueno, no tengo más mensajes. Propongo hacer una breve pausa y luego continuar con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente, Wanda Nara en exclusiva. La rubia abre las puertas de su penthouse en Milán para presentar a Francesca y dispara Envidia en mi felicidad. Polémica como nunca habla de todo. La multa millonaria que le exige pagar Maxi López. La pelea con Daniela, la novia sueca de su ex, y la contención de Mauro Icardi. Imperdible. Además, Lali y Mariano on fire. La intimidad del encuentro entre Francisco y Macri. Pampita y Vicuña juntos por sus hijos. Y todo el look de los Oscars. Gente.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Clarín titula: Estiuso dijo que Quebracho pudo haber matado a Nisman. Nada pone Clarín sobre la denuncia del abogado después diciendo que no tenía pruebas. Fernando Esteche, líder de Quebracho.
Me parece que es de una fantasía formidable. Nosotros siempre hemos planteado que la operación Nisman necesitaba a Nisman muerto, entonces creo que lo que Estiuso vino a hacer, incluso con la sosa imputación que hace la fiscal Fein, que la verdad que no la conozco, no conozco su trabajo, pero la verdad que sabiendo algo de tribunales, nunca uno firma una declaración sin leerla, sin saber lo que puso, y ahora menos el jefe de los servicios de inteligencia argentino, ¿no? Entonces, me parece que lo que Estiuso vino a hacer es armar el cuentito, que el único objetivo que tiene es llevarse puesta a Cristina Kirchner.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Soy Adriana. Pero mis hijos y mi marido a veces me confunden con la Wikipedia. ¿Por qué siempre tengo que tener la respuesta a todo? Soleada, una película que viene justa para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Esta semana en Para Ti, Salvataje al Pelo. Te traemos los mejores tratamientos para mejorarlo y te contamos lo nuevo y todo lo que tenés que saber. Buenas nuevas. Entérate de los avances de la ciencia contra el cáncer. Además, jungla urbana, mosquitos, yararás y avispas carnívoras en la City. Las 20 mujeres que están cambiando el mundo y lo mejor de los Oscar. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito de Radio Del Plata, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana hay matiné, atención, mañana viernes, matiné de La Venganza, 9 de la noche. Grabaremos aquí el programa en vivo, los esperamos.
Hablaremos esta noche del domingo o del sábado, o de los días de fiesta, o de los días de descanso. Ustedes saben que los feriados no solo se celebraron periódicamente en todos los pueblos con una suspensión del trabajo, sino que casi en todas partes el descanso se repetía cada 7 días. En los libros sagrados anteriores a Confucio es allá 500 antes de Cristo, en los libros anteriores a él, vemos que la divinidad debía ser glorificada a cada séptima aparición del sol en el firmamento. Dice el I Ching, el libro ese que la gente usa para adivinar, y lo bien que hace, dice, vendréis a verenar, rectifico, porque está en chino y estoy traduciendo a primera vez. Vendréis a venerar cada siete días al Tien, se lee en el I Ching. Los anales de la China, de Sekma Sien, los textos de Chukin y otros, refieren que desde tiempo inmemorial, los emperadores chinos ofrecían un sacrificio a los dioses y cada siete días prohibían los negocios en ese día, que se denominaba el Día Grande. Aristóbulo, que era un filósofo peripatético, cita diversos pasajes de Homero y de Hesíodo que señalaban dicho día como santo para el universo entero. Platón, cito a Platón en el libro segundo de las leyes, hace la siguiente declaración. Los dioses...
Platón hablaba
así, Platón. Mire usted. Los dioses, movidos a compasión hacia el género humano, condenado por su naturaleza al trabajo, nos han proporcionado intervalos de descanso en la sucesión regular de las fiestas instituidas en su honor, a fin de que con su ayuda podamos fortalecer nuestra educación, que se relaja y se corrompe bajo muchos conceptos en el curso de la vida. Hombre de frase larga,
para sí, Platón. Sí, estábamos esperando el punto.
Sí. Bien, los indios de la India, los persas, los caldeos, los peruanos, tenían en gran estima el séptimo día. Los atenienses y los romanos también lo celebraban y los druidas de Bretaña lo consideraban sagrado. Es indudable que aún antes de que Moisés hiciera del reposo del sábado un precepto legislativo, este día era celebrado por el pueblo. Bien. En efecto, aún antes de que se promulgara esta ley en el Sinaí, los hebreos se abstenían en dicho día de todo trabajo. El sábado, además de la idea de la oración que sugería, tenía otra razón de ser, cual era la de conceder un poco de libertad, especialmente a los criados. Así lo dice expresamente el Deuteronomio. De modo que la ley del descanso sabatino era una ley humana y divina en su alcance y en su objetivo. Bien, aquí una consideración acerca del número 7, que dice que se nos presenta siempre con un cierto aire sagrado. El diluvio comenzó siete días después del aviso celestial. El arca se detuvo después de siete meses de inundación. Las principales fiestas judías habían de durar siete días. Y ahí vienen los pecados capitales. Al séptimo día, me gusta este detalle, caen al son de las trompetas las murallas de Jericó. David cantaba siete veces al día las alabanzas al Señor. La Escritura habla de las siete lámparas del tabernáculo, está el candelabro de los siete brazos de oro y de los siete ángeles y todo así, ¿no? Bien. También la historia profana encontramos, y hay una larga colección de siete,
sí,
que pasan de las siete maravillas, los siete sabios,
los
doce apóstoles, sí, y todo así.
Con el cuatro también pasa.
Los tres chanchitos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, sí. O sea, todos siete.
Los 36 billares.
Entre los israelitas, el día de reposo se sigue denominando sábado, ¿no? Empieza el viernes por la tarde, para terminar al anochecer del día siguiente, se consagra con una abstención absoluta de trabajo. Antiguamente los judíos no tenían derecho en dicho día a pasear a mayor distancia de 2000 amas de su casa. No sé, hay que averiguar inmediatamente, atención, cuánto mide un ama. ¿Cuánto mide un ama de casa? Promedio, calculo, 1,60. Bueno, a este paseo breve se le daba el nombre de Camino del Sábado. Y aquí está la historia que más me gusta. las tradiciones rabínicas afirma que un cierto río llamado Sabático dejaba de correr el día séptimo por virtud de una maravilla incomparable. Y algunos autores sitúan ese río en Palestina. Sin embargo, el historiador Josefo, Flavio Josefo es evidentemente, que es un historiador judío de nacimiento, pero posteriormente ciudadano romano, y que escribió allá en la misma época en que los romanos destruyeron Jerusalén, que debe ser en el año 70. Bueno, y dice esto Josefo: Tito, el emperador Tito, encontró un río que bien merece que nos ocupemos de él. Pasa cerca de Rafanea, del reino de Agripa, y tiene algo de maravilloso, porque después de haber corrido 6 días con gran abundancia y bastante rapidez, se seca de pronto, y al otro día vuelve a correr 6 días más como antes, y de nuevo se seca el séptimo, sin jamás variar este orden. Esto ha hecho que le llamaran Sabático, porque parece que festeja el séptimo día, tal como los judíos. Extraordinario, ¿no? Plinio también, o probablemente, ha querido referirse a este río al decir que hay en Judea un arroyo que permanece seco todos los séptimos días. Escribía mejor Plinio que Josefo, me parece. Le bastó con decir: hay un arroyo que permanece seco todos los séptimos días. Está muy bien, ¿eh? Pero es más comercial. Flavio Josefo explica, ¿no? Después de haber corrido 6 días con gran abundancia y bastante rapidez, se seca de pronto y al otro día vuelve a correr 6 días más como antes y de nuevo se seca el séptimo. Es un poco insistente. Bien, atención. Observar rigurosamente el sábado judío ha sido objeto de 39 reglas distintas. Dígase que está prohibido trabajar la tierra, guisar, coser, cazar, pescar, encender un hogar, etcétera. Son pocas para decir etcétera.
Sí,
etcétera, sí. El etcétera de los perezosos llega muy rápidamente, llega enseguida. Los 4 puntos cardinales son 3, norte, etcétera. Se puede, sin embargo, el sábado, por vía de exención, hacer encender fuego. Pero por alguien que no sea judío, ¿eh? No está permitido comprar, ni vender, ni emprender un viaje. Las mujeres, mientras dura el sábado, mantienen encendida una lámpara que generalmente tiene 6 brazos, o por lo menos 4 o 3, y que a menudo arde durante la mayor parte de la noche. Se dispone una mesa cubierta con mantel blanco, se coloca en ella pan, que se tapa con otro lienzo largo y estrecho, según dicen, en memoria del maná que caía en el desierto y que tenía rocío por arriba y por abajo. El hombre tenía un descanso sabático el séptimo día, pero también se deseaba que la tierra participara de la conmemoración, ¿no? Y por eso se la dejaba descansar cada 7 años. Cada 7 años de cosecha, la tierra no se sembraba. Al cabo de 7 semanas de años, o sea, semanas de año, al cabo de cada 7 veces 7 años, o sea, 49 años, se celebraba, como bien sabemos, el jubileo, y durante el año quincuagésimo se dejaba la tierra sin cultivo. Entonces los bienes enajenados durante el medio siglo precedente volvían al poder de sus antiguos dueños, qué sé yo. La costumbre del domingo, sí, todo sábado, y el domingo cuando empezó, viene con los emperadores cristianos, posteriores a Constantino, ¿no? Aquel que vio una señal en el cielo y se convirtió. Así como yo me convertí al budismo,
sí.
Después de, no me acuerdo qué milagro que sucedió. Bien, uno de los primeros cuidados de Constantino fue prohibir a los tribunales que administraran justicia el domingo. Está muy bien, señor. También prohibió las labores a los artesanos, pero no a los agricultores. qué sé yo por qué, me habrá parecido que no. Un decreto muy posterior, ¿no? De Childeberto I, solo tolera como único trabajo en el domingo la preparación de los alimentos necesarios para la vida, el morfe. Y en otro decreto, esto en el año 554, el mismo príncipe prohíbe la embriaguez, las bufonadas y los cantos durante las noches que preceden al domingo, bajo pena de 100 azotes. Bueno, y justamente el mejor día,
sí, justo lo
para emborracharse es el sábado de la noche, flaco. Sí. ¿A qué estamos jugando? En el año 813, y esto es Carlomagno, se prohibió ejecutar en domingo a los condenados a muerte. Está muy bien.
Qué piadoso.
Sí. La piedad andaba por todas partes. Y la ley del domingo tiene también excepciones, herejes. Había un señor llamado Aerio, que era un heresiarca del siglo IV, que emitió la extraña tesis de que el domingo, en vez de regocijarse y descansar, había que hacer penitencia, y que, por el contrario, era supersticioso ayunar en cuaresma, sobre todo los miércoles y los viernes. Esta secta no tuvo mucho éxito, muy pocos adeptos. Estaban también los sabatarios, unos judíos conversos que se decían tales, o conversos o que se decían tales, que pretendías conservar la celebración del sábado, según las antiguas observancias de la ley judaica, y decían que el sábado no había sido abolido por ninguna disposición en el Nuevo Testamento, y que por consiguiente el domingo no debía ser celebrado con ninguna manifestación. Hay para terminar una mención a aquellos que piensan que el domingo es un día de tristeza obligatoria del burgués heterodoxo. No hay secta que tenga más adeptos que la de los burgueses heterodoxos, ya que es propio de todos los burgueses, de todos, prácticamente sin excepción, el buscar una forma de diferenciarse de los demás, una forma de heterodoxia, que en realidad forma parte de la más rigurosa ortodoxia burguesa. El domingo yo me entristezco. Rebelarse contra el domingo y decir que hay una angustia provocada solamente porque es domingo, y que, ay, ya viene el domingo, qué pesadumbre, es una de las sinrazones más extraordinarias de la psicología, de la literatura y del cine. Así que esos son también heresiarcas que juzgan que el domingo no es un día de fiesta, sino más bien de tristeza, sí, y de rechazo a la sociedad tal como la concebimos. Bien, eso es todo. Hemos ido al discotecario y se acordó también de la Revolución Francesa, donde en vez de descansar cada 7 días, descansábamos cada 10, de donde descubrimos que los obreros salen siempre perjudicados, por más progresista que parezca la Revolución Francesa. Esto nos dijo el discotecario.
¿Te dijo eso?
Sí, que se ha vuelto bastante progresista, especialmente en los últimos meses.
Está más al alcance de la mano ahora.
Sí. Después me entregó un disco que involucraba al sábado, al domingo y también a la fiesta, porque se llama fiesta. Dice, tome, este disco se llama Fiesta.
Fiesta.
Es un disco de Serrat. Examinando bien ese disco, comprobé que es la última versión que hizo Serrat de Fiesta, y la hizo acompañado por un montón de cantantes, entre los que figuro.
Hay uno que es usted.
Cantando, creo que.
¿Qué parte?
Una parte que dice, ¿eh?
No.
Le dieron un pedacito a cada uno, y a mí me tocó ese.
Bueno, es parte del concurso que habíamos, que dijimos en el primer bloque, para la Lotería de la Provincia de Santa Fe, adivinar si Coco Siri viene o no viene. ¿Qué fragmento es el que canta Alejandro Dolina aquí en Fiesta?
Está muy bien. Me gustaría saberlo a mí también. Escuchamos entonces a
Serrat y a
tantos Serrat y a un montón de amigos en Fiesta. Adelante.
Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
En la noche de San Juan, como comparten su pan
su mujer y su galán, gente de 100,000 raleas.
Apurad, que allí os espero si querés venir.
Pues cae la noche y ya se van
nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Y el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol,
empapados se dan el sol, magreando una muchacha.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza,
vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat junto a Alejandro Dolina, León Gieco, Fito Páez, Patricia Sosa, La Gata Varela y
parece un camión de peronista.
Moyo estaba también ahí y mucha otra gente, quizá me olvidé de alguno. Era Fiesta.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Por algunas 7 minutos en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, humedad 68%. El presidente se comunicó con Rafael Correa por el asesinato de las turistas argentinas en Ecuador. Mauricio Macri mantuvo una conversación telefónica con su par ecuatoriano y ambos acordaron combinar esfuerzos entre ambas naciones para esclarecer lo ocurrido. Recordamos que por este doble homicidio hay dos detenidos, a quienes les encontraron pertenencias de las víctimas y guantes manchados de sangre. El líder de Quebracho aseguró que Antonio Estiuso solo pretende culpar a la expresidenta por la muerte del fiscal Nisman. Por Radio del Plata, Fernando Esteche acusó al ex espía de la CIDE de falso y fantasioso.
Me parece que es de una fantasía formidable, que nosotros siempre hemos planteado que la operación Nisman necesitaba a Nisman muerto, entonces creo que lo que Estiuso vino a hacer, incluso con la con la vergonzosa imputación que hace la fiscal Fein, que la verdad que no la conozco, no conozco su trabajo, pero la verdad que sabiendo algo de tribunales, nunca uno firma una declaración sin leerla, sin saber lo que puso, y ahora menos el jefe de los servicios de inteligencia argentino, ¿no? Entonces, me parece que lo que Suizo vino a hacer es armar el cuentito, que el único objetivo que tiene es llevarse puesta a Cristina Kirchner.
Internacional. Los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos vuelven a debatir. En esta ocasión se ven las caras en Detroit. Donald Trump intentó despegarse del apoyo que le brindó el grupo racista Ku Klux Klan. El ex candidato presidencial Mitt Romney, por su parte, llamó a los electores conservadores a ignorar al magnate, a quien definió como un falso y un fraude. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Central no pudo y cayó ante Palmeiras en Brasil. El equipo del Chacho Caudet perdió 2-0 con goles de los argentinos Jonathan Cristaldo y Agustín Alione. Con este resultado, el equipo canalla quedó en último lugar en el grupo 2 con solo una unidad. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 68%. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, señor, en Facebook, en Twitter y aquí en el cuerpo presente en el galponcito de Radio del Plata, mañana matiné. Más tempranito, 9 de la noche, los esperamos en el galponcito.
Sí, señora, 5, 9, 6, 3.
Sí. ¿Puede venir la señora?
Sí, puede
con
venir.
Con la familia, con todo.
Con la familia, con los niños. Hoy bien. Me preguntó una persona si podía traer, que era amiga suya, me dijo.
¿Sí?
Si podía tener, si podía traer, no si podía tener un niño.
Sí.
Si podía traer un niño de 8 años. Yo le dije que de ningún modo, porque este era
¿cómo que no,
un
señor?
Programa para adúlteros, básicamente.
Pueden venir los chicos también. Hay allá un niño que lo vi, mire, está. ¿Ese niño va a la escuela mañana? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va?
¿Vas a la escuela mañana?
Dice. Ahí les pregunta
a
los padres.
A mí me parece.
Y bueno, vamos a hablar con tu maestra. Después a ver qué habla.
Sí, ¿qué tal? Soy la maestra.
Sí. Escúcheme, es una visita.
Es una visita guiada.
Guiada curricular.
Pero los otros niños no querían venir.
Claro, vino uno solo. Porque a veces van de la escuela y lo llevan a visitar las radios.
Sí. Y aprenden muchísimo.
Sí.
Los alumnos.
Y descubren que no, es mejor ir a otro lugar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me duele el ojo. Nuestra habitual sección destinada al cuidado de las vistas.
Es difícil, ¿eh?
Hay que inculcar en los niños la costumbre de cuidar el ojo mucho.
Pues sí, cuidar el ojo.
Cuidar el ojo, ahí está.
Porque en general el ojo lo tiene ahí uno subestimado.
El ojo no se cuida y así nos va, así estamos. Sí. Mire cómo me quedó el ojo por no cuidar.
Bueno, sí.
Hay muchas enfermedades que el ojo absorbe rápidamente.
Sí, además que en el ojo, vio que hay gente que le mira el ojo y ya sabe lo que la enfermedad,
sí,
la
es
que
un,
va a tener.
¿Cómo
¿no?
se llama? El fondo de ojo se llama eso.
Algo así.
Menos los oculistas, que para saber lo que tenés, te miran otras partes del cuerpo.
Claro.
Así es la cosa, ¿no? Nosotros estamos haciendo una campaña.
Sí.
Contra las legañas.
¿Las legañas?
Las legañas, efectivamente, porque en Dinamarca son la cuarta causa de muerte.
¿Cuarta causa las legañas?
Cuarta causa.
¿Pero porque son muy legañosos y...?
No, porque se muere poco la gente.
Bueno, sí, lo que serán las otras causas.
La cuarta y última causa.
Hay que morir de legaña, ¿eh?
Sí, sí. ¿Sabe cómo se produce, no?
Sí.
La legaña dinamarquesa o danesa, que es la más fuerte, pega los párpados de modo tal que te impide abrir el ojo de por vida.
Bueno, de por vida no,
entonces,
señor.
Entonces, sucede que los daneses circulan por las calles de Copenhagen con los párpados pegados sin poder ver y son atropellados por muchedumbre de camiones, autos, chatas y apisonadoras de tierra.
Bueno, pero señor, todo eso está en las calles de Copenhague.
Todo eso sucede debido a las fortísimas legañas danesas.
Pero si eso, la legaña se afloja con un té. Creo que...
Sí, efectivamente. Usted se toma un té...
No, no se toma.
Y, sí, santo remedio.
Se hace un baño de té en, el, en los ojos.
¿En los ojos?
Claro. Con unos algodones.
Te esté hirviendo.
No, no, té tibio. Tibio. Y se le va abriendo el ojo, se le va abriendo, se le va abriendo.
Remedio de vieja, señor.
No, ¿sabes que mi abuela, tan sabia que era,
sí,
me decía, Patricio, las lagañas son lágrimas que no lloraste?
Yo pensé que las lágrimas que uno no lloraba se iban para adentro. Pero tiene mucho más sentido poético su abuela que yo.
Disecadas, penas disecadas.
Ah, ya entonces... empezamos con... No. Todo lo que dije, no. Ya había empezado con Garcilaso y terminamos con Gongo.
Y bueno, sí.
Pastilla de Garcilaso para desgongorizar el ambiente, por favor. Bien, buenas tardes, doctor.
Sí, ¿cómo le va?
Mire, vengo a verlo porque se me pegó el ojo.
Sí, veo que es así, pero no distingo, no le veo la raya tampoco, ¿eh?
No, no, este ojo.
Ah, no, digo, porque en general...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va, por más lagañas que uno tenga, se deja ver la raya que divide el párpado del norte del sur.
El superior del inferior, sí, ¿no?
Y pero en usted si una...
no,
es todo un conglomerado de la
¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, desde dentro? ¿Cómo puedo colaborar desde dentro? ¿Las lágrimas acaso no contribuyen a ablandar un poco la gomalaca esa de,
pero usted
de
no
la legaria? Porque yo puedo inducirme un llanto,
sí,
con un régimen de pensamientos tristes. Sí. Y entonces se ablanda la legaña.
Puede ayudar un poco, pero si usted tiene, por ejemplo, usted empieza a llorar, ¿no? Al estilo Stergoris.
Claro, y si no puede salir la lágrima, ahí está.
Y si no puede
lo que
salir...
le dije yo, se le va el llanto para adentro.
No, se le empieza a secar también, más lagaña.
Ah, y se hace como cuando hay que descongelar la heladera.
Claro, ya tiene que, así, no sé cómo es el procedimiento de deslagañamiento compulsivo.
Para mí es a pura lágrima. Esa pura lágrima.
Yo creo que haciendo un agujerito con un alfiler o algo así.
Sí, bueno, es lo clásico, ¿no?
En la
pinchas un ojo y mirás por el agujerito.
No, no, no es eso. Un agujerito que permita la salida de una lágrima. Y una lágrima hace un río de lágrimas. Y eso ya empieza a abrir un surco.
¿Cuántas lágrimas le parece a usted que en volumen, ¿no?
Sí.
Llora una madre en toda una vida.
Habíamos ¿toda la vida?
Sí, yo había hecho este cálculo hace algunos años con Carlos Chaneton, es un profesional muy serio.
Sí.
Y él, después de hacer todas las salvedades que corresponden, ¿no? Hay madres y madres.
Sí, claro.
Hay hijos y hijos. Y cuanto peor es el hijo, mayor a la madre, etc. Pero así, promedio, calculamos que el volumen de un Cadillac.
No, es imposible, ¿no? Muchísimo menos. No llega
no,
un vaso.
No, no, usted porque realmente
yo soy buen hijo.
A las clases privilegiadas.
Un vaso le sobra.
No,
un vaso le sobra toda la vida.
Una madre que tiene un hijo verdaderamente sinvergüenza.
Sí.
Yo ahora un Cadillac pesa ¿cuánto? 2000 kilos. Dos mil litros de lágrimas.
No, no puede ser 2000 litros de lágrimas.
Bueno, 200.
¿Cuánto pesa la madre? ¿Por qué?
Ah, hay que ver.
¿Cuánto
no tiene
carga?
Nada que ver cuánto pesa la madre.
Sí, ¿cuánto carga?
¿Usted cree que las personas más robustas lloran más volumen?
Y tiene más para llenar.
Tiene razón.
Sí, tiene más para llenar. La madre promedio, más o menos si pongamos por caso, como usted dijo también, ama de casa, 1,60 m.
Sí.
Bueno, ¿cuántos litros de lágrimas tiene contenido, digo, en stock?
Sí, sí.
Sin llorar. ¿Cuánto tiene? Muy poco.
No, bueno, pero no es que tiene
muy poco.
Un volumen, lo va renovando.
Pero lo renueva.
¿Usted cree que tiene la lagrimera?
Ya, bueno, la lagrimera, pero...
Una bolsa de lágrimas que se la llora toda y ya está, no llora más.
No, pero sí llora. Pero no es... lo que genera la lágrima, ese líquido llamado lágrima, es lo mismo que la transpiración, que la saliva.
Eso
lloramos por
no
todos lados.
Creo. Igual que esos que dicen que todos los shampoos son iguales y que lo que varía es el frasco.
Sí, señor.
No, no, no me creo. Eso es también una superstición del burgués astuto, que quiere estar por encima de la astucia de todo. Bien, ¿qué otra enfermedad hay del ojo, doctor?
Bueno,
porque
del ojo.
La verdad es que las tengo todas las enfermedades del ojo.
No, está ahí la catarata.
Sí, sí.
Cataratas, vio que...
Sí, se hace ruido a 20 kilómetros.
No, eso
cuando
es... Sí.
Un tipo se enferma de cataratas, lo oyen a 20 kilómetros.
Sí. Esas son las del Iguazú, la que usted dice. Sí. Pero esta no, las cataratas es como una pátina que le
una
queda...
Una patina.
Ve como nublado, siempre con niebla. Niebla, niebla,
yo
niebla.
Yo veo así. Pensé que era mi barrio.
No, bueno, quizás es su barrio también.
Un día me pasó eso, ¿eh? Un día me pasó eso.
¿Qué le pasó?
Esa misma escena. Resulta que yo me iba a comprar unas gotas para el ojo. ¡Uy, qué bien! Y un médico me las dio, pero era para usar una vez sola. Y yo agarré, empecé a usar todos los días, me ponía un poco. Tenían una carga de corticoides más o menos...
Que podía hinchar el planeta.
10 millones de unidades. Entonces un día venía manejando con los niños. Dije, che, mirá esa especie de arco iris que se forma alrededor de los faroles.
Y ese dragón que pasa volando.
Me miraron y dijeron, ¿qué arco iris? Entonces fui a lo del tipo. Y entonces me dijo que lo que me había estado poniendo era para usar una vez en la vida.
Claro.
Y yo venía usándolo hacía 35 años. Y que si veía era por un verdadero milagro.
Bueno, por eso vio que no hay que abusar de las gotas. Porque uno dice gota para los ojos como si eso fuera una sola cosa. Que hay una amplísima variedad de gotas para los ojos.
Para mí son todas iguales. Lo que cambia es el frasquito.
No, no. Es todo distinto. Porque usted también puede comprar lágrimas.
Ah, sí. Yo llevo siempre, cuando voy a visitar a mi novia, un frasquito de lágrimas halcón.
Sí.
Y cuando digo algo, y quiero que ella crea que lo digo verdaderamente, me doy vuelta, me pongo unas gotas, después aparezco así, llorando, y le digo, disculpa, amor mío, pero no puedo continuar. ¿Dónde está?
Pero qué falsedad, señor. ¿Cómo se va a poner lágrima falsa? No haga encima la actuación. Es una barbaridad. Deje fluir, conéctese con el corazón y la lágrima surge de emoción.
No surge, a mí si no me importa nada. Ya lo intenté eso.
¿Cómo hacen los actores?
Los actores, bueno, tienen el llorador de Stergoris.
Está homologado por Stergoris.
Como una jeringa que tienen que... desemboca ahí en la puerta del ojo y ella tiene el control en el bolsillo, o sea, aprieta y le empiezan a salir unas lágrimas que salpica hasta la cuarta fila.
Pero bueno, señor. No, pero veo que los actores tienen algunos hacen memoria emotiva, conectan con emociones y empiezan a llorar, conectan con el personaje y lloran.
¿Cómo hace usted como actor, digamos? ¿Se acuerda de algo triste y llora? ¿O sabe actuar? Así dijo Marcelo Mastroianni cuando le contaban todas estas cosas del Actor Studio. Y que entonces el actor se autoinducía en pensamientos tristes para llorar o trataba, si representaba... a un músico, de de escuchar esa música durante sí. varios días.
Ir a ver a músicos.
Ir a ver al músico, hablar con él, bueno, todo eso. Y Mastroianni preguntó por qué no actuaba. Dijo que el que sabía actuar no necesitaba nada de eso.
Es mucho trabajo.
Sí, sí. Bueno, doctor, mire, le voy a decir, veo todo verde.
Pero, bueno, aquí hay vidrios verdes, entra la luz del sol.
Ah, con razón, con razón.
Quizás sí. Por eso, usted tiene que ver si en otros ambientes sigue viendo verde, me viene a ver a mí.
Ajá, ¿a qué hora puedo pasar?
Pero si no, no, puede pasar en cualquier momento. Bueno, pero, saca turno, habla con mi secretaria.
Si usted no es tan buen doctor como a mí me lo habían pintado.
No, habla con mi secretaria y le dice. Le va a dar un turno, seguro. Ahora que habla de doctores y colegas, porque los psicoanalistas también son colegas nuestros de los oculistas.
Ajá, ¿qué tal?
El psicoanalista está entrenado.
¿Psicoanalistas, oculistas?
No, no.
Una de las dos cosas.
No, no. Psicoanalistas son es un carné, oculista es otro. El psicoanalista está entrenado para atender el llanto de su paciente. ¿Por qué?
Claro, y usted en también.
En las sesiones vio que de pronto una persona llora.
Rompe a llorar.
Rompe a llorar.
Rompe a llorar, ¿y qué hace el psicólogo? Lo consuela. Ah. En cambio, el oculista, ¿qué hace?
Yo creo que al revés. El oculista lo consuela porque le llora menos. Y el psicoanalista dice...
Nada más. ¿Y cuál es el que te hace poner la pera en un lugar?
No, ese es el oculista, la pera y la frente.
¿Y por qué el psicoanalista no hace lo mismo? Porque está fenómeno observar también el envase. Si no, claro. No solamente la mente que está pensando, sino ponerlo ahí, incluso cada tanto moverle un poco el marote.
Pero ¿para qué no se ve para adentro? No se ve
las
emociones.
Que lo mire, no soy tan ignorante.
Pero no
sí
ve.
Un toquecito con una agujita aquí. Quizá sí. Desate unos pensamientos más entusiastas.
No, no es así. El psicoanalista le alcanza un pañuelito.
¿Tiene el psicoanalista pañuelitos? ¿O tiene que ir a buscar adentro? Cuando el psicoanalista fue para adentro, perdió toda la autoridad profesional.
Sí.
Por ejemplo, está ahí Rolón. Sí, claro. Y dice, un momentito, por favor, ve al baño. Dice el psicoanalista.
No.
Chao.
No,
o por ahí no dice dónde va.
No, va. Sí.
O dice, voy a buscar un pañuelo.
No, dije, no va a buscar un pañuelo. Tienes que tener el buen psicoanalista.
A
tiene...
mí me parece una escena extraordinaria, la de aquella película de Woody Allen, que el tipo se pelea con la mujer mientras atiende al paciente. ¿Por qué no sucede siempre?
Bueno, porque por
porque
lo general...
la atienden en la casa.
No, ¿sí? Está la mujer ahí.
No está, la saca, no la deja.
No, no es que no la deja, no forma parte de...
Yo si fuera la mujer del psicoanalista, la mujer de Rolón,
le entra.
Pegaría la oreja para ver en qué anda.
La mujer de Rolón hace eso, ¿eh?
Claro, te escucha todo, un poco se ríe, pero después, especialmente cuando entra alguna paciente que está más o menos buena, dice, yo le voy a escuchar a este, a ver qué le
dice.
Sí,
a ver qué.
Entonces aparece Rolón, dice, y usted dice...
¿Qué?
¿Toma sol de nuevo?
¿Qué? No, eso no es una pregunta. Está hablando del padre, de un problema que tuvo de chico.
Esa pregunta que hacen los psicoanalistas.
Pero no preguntan eso. Salvo que hablé del sol o de otra cosa, pero estaba hablando...
Ella dice, bueno, y entonces salimos a la noche. ¿Qué se va puesto?
Bueno, puede ser pertinente en algún
caso.
Claro que
es pertinente.
Porque
yo siempre, cuando voy al psicoanalista, le cuento lo que llevaba puesto.
Bueno, quizás se está hablando de algún tipo de compulsión, un trastorno obsesivo compulsivo suyo.
No sé, no le puedo decir a usted, porque eso es un secreto que solamente lo comparto con mi psicoanalista. Lo que yo le digo a mi psicoanalista queda entre mi psicoanalista, yo y a lo mejor la mujer, pone cuando mucho.
Bueno, pero eso está bien. Yo no le voy a preguntar a usted qué es lo que habla con el psicoanalista. Lo que le digo
y con
que...
el oculista tampoco, ¿no?
¿Qué habla con el oculista? No se habla mucho con el oculista.
No,
¿no?
No. Es uno de los facultativos menos cercanos. Porque el dentista sí. Agarra un dentista como Barragán, usted, por ejemplo. Y Barragán empieza, aprovechando que usted no puede hablar... Él habla y contesta por usted.
Sí. No, pero cuidado que también el oculista...
Barragán, por ejemplo, hace la conversión. Dice, ¿siempre vive en la paternal? Pregunta. Y uno tiene la boca abierta así, con los aparatos dentro, y que le quiere decir que nunca vivió
¿Nunca?
En la paternal. Pero él se contesta, ah, sí, y claro, uno se acreencia en el barrio.
No, pero si no, si no vivía en la paternal, señor.
Y dice, veo que siempre tiene el Mercury 1960.
Tampoco.
Uno decía que no. Sí, claro, es un buen auto.
No, no, que si tampoco.
Yo también te voy a decir.
Si no le puede responder nada.
Él no le puede contestar nada. No. Estará contento, ¿eh?, con el resultado de las elecciones. Lo dicho.
Me dejó con la boca abierta, sí.
Y bueno, uno no le puede contestar nada. Y después, a la hora y media, cuando ya pasó todo, y usted puede decir algo, ah, dice, no, que voy a empezar.
No, tiene que aclararle.
Tiene que aclarar. El tipo dice, ah, entonces usted no es el que yo pensaba. Mire, qué muela le saqué.
Claro, empieza.
El tipo, claro.
No, las tiene numeradas, los tipos no se confunden, eso, sí. Dios que la tiene.
¿Y uno las tiene numeradas? No.
Bien, no, las tiene numeradas.
Doctor, antes de irme...
Ahora, discúlpeme, usted que mencionó la cercanía con el profesional. El oftalmólogo, si no fuera por el aparato que le pone delante, usted queda cara a cara con el doctor.
Sí, claro.
Casi.
Ojo, es un momento, a mí me pone un poco violento, ¿eh?
Le digo un centímetro más y eso es un beso. Es un beso inminente.
Sí, sí. Si no fuera por ese aparato, estás ahí.
Claro, y mira. Y además. Sí, porque le larga el aliento, ¿vio?
Dale, y usted enseguida mira a ver cómo se llama la mina. Y le dice. Maruja, ¿verdad?
No. Está leyendo mal, le voy a
recetar. ¿Cuál es la manera de declararse uno a una doctora que lo está atendiendo? ¿Es pertinente en el momento?
No, en el momento no. ¿De cualquier especialidad, dice usted? Hay algunas que
son más fáciles. ¿Cualquier especialidad? Por ejemplo, qué sé yo. No seamos tendenciosos. Una clínica, viene una clínica. Doctora, mire, ando con un dolor de panza que veo el diablo el calzoncillo.
Sí.
Muy bien. Y uno siente que se enamoró de golpe. Por algo que le dijo la mina, porque la vio seria, y a mí por ahí me enamoran mucho las mujeres serias.
¿Sí?
No, eso le puede decir usted.
Ah.
Doctora, no sé cómo decírselo, pero soy su paciente.
Sí.
No le puedo ocultar nada, doctora. Doctora, espere que voy hasta la puerta, ¿eh?
¿A dónde va?
A la puerta, voy a ver la chapa. Sí, doctora Cuchacucha 2470.
No, señor.
Estoy enamorada. No, estoy enamorado yo. No. Mire, la inteligencia me abruma. Y usted dijo tres o cuatro palabras que no entendí.
Pero las veces.
Y me enamoré.
Bueno, las palabras eran de qué prepara, por qué prepara bien. ¿Y qué era lo que le andaba pasando?
No, pero usted me nombró, no me acuerdo, el... algo, el efenoides.
Bueno, porque no, yo le explico...
¿Cómo me gustaría tener ese tema de conversación?
Ah, bueno, señor.
¿Cuánto tema de conversación tendrá usted, doctora, en el momento posterior al sexo?
¿Qué tiene que...?
Por ejemplo, acallados los corceles de la pasión... Usted empieza a hablar y no le dice, amor mío, te voy a nombrar huesos del cuerpo.
Pero
y ahí le entra a dar.
¿Pero cómo va a empezar a hablar de los huesos de una médica, una traumatóloga,
y quizás? Pero, ¿y para qué? ¿Para qué me pongo de novio con una médica como tú? ¿Para que me hables de qué?
No, pero no es así.
A ver, nombrame otra vez todos los huesos del cuerpo, uno atrás de
otro. No te lo voy a decir más, Roberto. Además ya te dije que soy dentista. No tiene nada que ver los huesos del cuerpo, no lo sé. No sé ni cómo se llaman.
¿Cómo me llamo yo? ¿Usted se le declaró alguna vez a alguna doctora así, sabiendo que no la iba a ver más?
No, no tuve ocasión. ¿Por qué es que no la va a ver más? No,
si usted no tiene la va a ver más, qué sé yo.
Pero si usted se declara, tiene la intención de verla.
Usted entra, por ejemplo, en una guardia médica.
En una guardia es más difícil.
Dice, mire, me clavé una astilla, qué sé yo, la atiende una médica. Dice, le voy a sacar la astilla. Dice, la
sí.
Y usted le vuelve a decir, lo mismo, es un buen discurso. Doctora, la... La inteligencia me perturba.
No, no, bueno.
Me la imagino a usted nombrando los huesos del cuerpo y siento que el corazón, etcétera.
No, usted le tiene que decir, si no, empieza a hablar de cómo se clavó la astilla y va describiendo el mundo de su vida, cómo es su hábitat.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces, la va introduciendo a ella, ¿no?
Sí.
En la historia, en el relato, y su atmósfera la va a empezar a envolver si a ella le interesa ser envuelta de este modo.
Usted dice, no, no, no me gusta.
Tengo unas maderas en el fondo de mi casa, tengo una casa con parque.
Sí, tengo una casa, en el fondo hay caña. Voy siempre al canaveral de fondo, voy a cortar una caña.
Bueno,
y bueno, me clavé con una caña.
Bueno, empieza a decaer.
Sabe que se clava con una caña, se muere.
Bueno, no, señor, empieza a decaer el discurso amoroso.
Sí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Aquí estoy.
Bueno,
usted, por ejemplo, después del sexo, ¿de qué conversa?
Salga de acá, señor.
Doctora.
¿Después del sexo?
Sí.
Nombro todos los huesos del cuerpo.
A ver, decime uno.
Fémur. Metatarso.
Estaría con vos toda la tarde. Metatarso. Vamos.
Comienzo de espacio publicitario. Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Somos dos escuchas nuevos más. Mi señora y yo, Ana María y Alberto. Fanático.
Soy María de Caballito. Soy una nueva oyente de ustedes. Los escucho todito el día.
Seguimos creciendo.
Yo soy Edgardo, un nuevo oyente de Radio del Plata. Es brillante. Los felicito. Sigue así.
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos.
Soleada, una película de Gabriela Pretel que viene justa, pero justa, justa, para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Vamos ahora a conversar con el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex CIDE, Oscar Parrilli.
La verdad es que quien tiene que dar cuenta del deceso de la muerte del fiscal Alberto Nigmas es Stiuso. Yo creo que todo esto es una operación mediática y judicial rayana en la locura.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Soy Adriana, pero mis hijos y mi marido a veces me confunden con la Wikipedia. ¿Por qué siempre tengo que tener la respuesta a todo? Soleada, una película que viene justa para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
En Paparazzi, la intimidad del valiente embarazo de Juana Repeto. La hija de Nico y Reina Rich transita el cuarto mes de gestación y la pancita no para de crecer. Dice que tendrá un varón y cuenta detalles inéditos del baby que viene en camino. ¡Qué ternura! Además, Mariano y Lalia caramelados en punta. Cris Morena de paseo con su nuevo novio por Miami. El conflictivo divorcio de Gloria Carrá y Luciano Cáceres. Maya Alexander, ex amiga de María del Mar, con todo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
ambdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata. Recuerden, mañana viernes, matiné de La Venganza a las 9 de la noche, más temprano. Los esperamos aquí. Para el oyente que escucha por radio, sigue todo igual. ¿Y hay algún que otro mensaje antes de convocar al maestro y al trío?
No, la bomba de 11 me va a estallar, no sé qué es lo que dice. Cuando era chico me decían Coco, ¿me llevan a Rosario? Dice alguien. ¿Irá Coco Silvia a Rosario?
Creo que no, yo creo que no. Aquí Stanley dice, lo primero que cantaste en la canción Fiesta fue En la noche de San Juan. ¿Gané?
Sí.
Sí, ganó. No tenemos premio, pero ganó, si le basta con eso. Dice, ¿cuándo puedo pasar a buscar el premio?
Ahora mismo.
Muy bien.
Aquí está el premio, mire. ¿Cuál le gusta más para dar? ¿Este o este?
No, yo, este me parece.
¿Le parece? ¿No será demasiado?
No.
Bueno, se lo dejamos en la puerta.
Sí. Que pregunte ahí.
Tirarlo por la puerta. Diga que viene a buscar el premio. Que
sí. No diga que va de parte nuestra porque no le van a dar nada. Pero...
No. Nuevas calamidades, ¿eh?
¿Qué pasó ahora con el llamafungi?
Bueno, dale. Un momentito, ¿eh?
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagné. Acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradema y Cato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Bueno, a ver, hay pedidos, podríamos empezar con el trío sin nombre. Para Adriana le piden Tell Me Why.
Arrancamos con los Beatles. ¿Estamos listos?
Sí.
Suelte la babosa. Va.
Un, dos, tres, y... Bueno, aquí también le piden milonga sentimental, si la tiene, tiene el pulmotor conectado.
No quiero hacer, yo no sé qué me han hecho los mismos.
También.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí, luces de ilusión, alumbran la pasión,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
un reflejo fiel,
un alma que al querer
te recomprenecí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, pasamos a algunos pedidos que llegaron al Twitter de arroba la venganza radio. Daniel pide Fields of Gold.
Bien.
¿Vamos?
No, espera.
¿Vamos a lista?
Nunca.
1, 2, 3.
You remember me where the western moves found the fields of falling. You forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. To gaze a while about the fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down among the fields of gold.
Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold.
I never made promises lightly, and that isn't that I'm broken. But I swear in the days you left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
We walk in the fields of gold. Bueno, ¿y por qué quieren decir algo? Están
No, estamos hablando mal de ustedes.
Sí. Ah, bueno, pero a veces estamos al aire, hay gente presente.
Usted estará al aire.
Cierto, lo de ustedes no sale al aire, sabían, ¿no?
Sí.
Bueno, Blue Velvet le piden aquí así sin más trámites.
Ah, eso es una canción de hace muchos años que no hacemos.
¿Puedo cantar?
Lo vamos a decidir en el transcurso de la misma. ¿Va?
1, 2, 3.
mine. Whoa. So for that saving was like from stars. She was than bubble with her eyes, whoa, whoa, warmer than me, her tender sighs. Love was ours. Ours, love I heard tightly, feeling the rapture grow. When he left, gone was the glow of bluebell death. Whoa, but in my heart there always dream. Whoa, precious and warm a memory through the years. And I still can see bluebell.
Aquí alguien que se hace llamar el Chato Cabral vía Twitter pide algo de Cerú. De Cerú Girán, así.
Bueno, vamos a hacer.
¿Algo de Perú?
Una.
Que... Ah, yo sé algo de Perú. ¿Puedo cantar algo de Perú después?
Sí.
¿Canta usted? Mire, esto me gusta.
A ver.
Es la única que sé. Es esto, mirá.
Creas que si tú te alejas yo voy a mí. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca a ti, mañana a mí. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tú. No vale nada.
Qué bien. No sé, te lo tenía escondido Pedro Aznar.
Vamos con Perú Girán.
¿En dónde lo tenía escondido?
Acá.
Un, dos, tres y. Tus besos.
el trío sin nombre.
Bueno,
¿qué quiere?
¿Cuánto tiempo nos queda, Barton?
Mucho, la vida, por delante.
Que hagamos señor. Milonga sentimental, que la había pedido.
Ah, había pedido la milonga sentimental.
Mire que esto está muy roto,
¿Qué cosa?
Barton. Me refiero al...
Aclare porque esto es radio, la gente escuche y no ve nada.
Claro, no sabe.
¿Qué pasa?
Fíjese.
Esto. Ya viene el Gato Silvestre, Radio del Plata, señores, 6 de la mañana. Arranca con toda la información.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar el labio fue que ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda hacer. Tal vez te provoque risa de metir agua tus pies. Pero no es fácil cortarse los tientos de un buen tejón cuando es tan bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' tenerte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda hacer. Tal vez de risa me metí agua tus pies.
Señores, insistimos, mañana hay matiné de la venganza. Haremos
sí señora
más temprano, a las 9 de la noche. Pueden traer cosas para picar y compartir con nosotros.
¿Es esta la última canción o la penúltima?
Podría ser la última.
Es la última canción.
Es una larga última o una penúltima corta.
¿Qué tienen preparado ustedes?
Yo tengo muchas ganas de irme con el solero colorado puesto.
Sí. Bueno, sí. Con el que vino.
¿Sabe que justo yo tenía preparada esa canción?
¿Cuál?
Esa.
Ah.
El solero colorado.
Ah, cómo me gusta y eso.
Momentito. Después vamos a ver si lo podemos arreglar esto, pero es muy molesto.
¿Pero qué es lo que sucede con el teclado?
No sé dónde estoy.
Espera, a ver. Ah, no sé. Pero si te pones
costado, tenemos que...
Otra vez. Señores.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dada por la plaza, para dar una vuelta al pelo a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada. Por eso te aconsejo que hagas a misa. Todo lo mismo, pedir a San Antonio que te mande un novio. Todo lo mismo,
Colombia.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Colombia, Colombia.
Que dile a San Antonio que te mande un novio.
Colombia, Colombia, Colombia.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, humedad 63%. Cientos de personas marcharon en Mendoza por la muerte de las turistas argentinas en Ecuador. Bajo el lema Justicia por Marina y Majo, amigos y compañeros acompañaron a los familiares por las calles céntricas de la ciudad de Mendoza. El padre de María José Coni, Jorge Coni, agradeció al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por permitir que los peritos argentinos ingresen a ese país y también destacó la predisposición del embajador argentino designado, Luis Juez, por adelantar su asunción para intentar resolver el hecho. Juan Manuel Urtubey aseguró que los gobernadores peronistas pretenden una devolución más rápida del 15% de coparticipación. De esta forma, el gobernador de Salta hizo referencia a lo decretado por el presidente Mauricio Macri sobre girar en cuotas en un plazo de 5 años la coparticipación.
Lo que estoy planteando es, desde mi mirada, de qué manera podemos acordar para que ese mismo decreto, ese mismo camino, pueda receptar algunas inquietudes de varios gobernadores de provincia y de algunos legisladores. Para eso estamos, hemos pedido una reunión con el ministro del Interior, que vamos a conversar el martes con él. Y bueno, sobre esa base iremos avanzando. Yo soy muy optimista respecto a la posibilidad de acuerdo.
Internacional.
3.500 personas fueron evacuadas en México por una amenaza de bomba. Ocurrió en la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal. Una llamada anónima alertó que un artefacto explosivo estallaría en ese edificio. Luego se comprobó que la amenaza era totalmente falsa.
Deporte.
Tenis Copa Davis. Comienza la serie entre Argentina y Polonia. En el primer turno, Guido Pela se enfrentará a Michal Prisny, situado en el puesto 318 en el ranking del ATP a las 10:30 hora argentina. Y a continuación, Leo Meyer disputará el segundo punto ante Hubert Hurkacz, quien se encuentra en la posición 602 en el ranking. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino.